no lo hace de forma académica o profesional, sino que como él se identifica siempre, ¿no? Es un amante de la historia y bueno, de profesión profesional del derecho, abogado. Lo tenemos a el doctor Julio César Ferro. ¡Qué gustazo enorme! ¿Cómo está, amigo? Muy buen día.
¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días para todos ahí en Paso de los Libres. Y un gusto, como siempre, para mí, cada vez que ustedes me llaman.
No, para nosotros también un placer, porque cada tanto nos damos estas licencias de buscar un poquito en la historia y conocer algo más, ¿no es cierto? De saber por qué estamos acá donde estamos, cómo hicimos para llegar hasta acá. Y bueno, eso tiene que ver mucho nuestra historia de hace algunos años, después de la guerra de la independencia, de la Revolución de Mayo, de la gesta libertadora también, por supuesto. Pero ahora sí, Nos vamos un poquito más atrás, después de la guerra de la independencia. ¿Dónde está ubicada la guerra contra el Imperio del Brasil? Lo decíamos, ¿no? Esta guerra declarada del Imperio del Brasil contra las, en ese entonces, Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Está bien?
Sí, Marcelo. Sí, efectivamente, es así, y así fue como lo estás relatando. Uh-huh. ¿Cuál es el escenario político del momento? Declaración de la independencia, todavía no la teníamos. Uh-huh. Se había producido la Revolución de Mayo en el año 1810. Uh-huh. ¿Qué pasa? Como todo imperio, el Imperio del Brasil, ¿qué es lo que buscaba? Extenderse, expandirse, obviamente a costilla de sus vecinos, en este caso las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uh-huh. Para ubicarnos cronológicamente, año 1815, es decir, problemas internos en Argentina, problemas intestinos, uh-huh. Artigas por un lado con la Liga de los Pueblos Libres, uh-huh. los porteños intentando acaparar la hegemonía, que en definitiva la tuvieron y la siguen teniendo, digámoslo, del resto de las provincias. Uh-huh. No sabíamos todavía cómo nos íbamos a organizar política y jurídicamente. No te olvides que en el mismo seno de la Revolución de Mayo, uh-huh. en la Junta de Mayo, existían distintas posturas, claro, sobre cómo nos íbamos a organizar. Uh-huh. ¿Íbamos a hacer una monarquía? ¿Íbamos a hacer una república? Si elegíamos la república, ¿íbamos a ser federales? Uh-huh. ¿Íbamos a ser unitarios? En definitiva, todo esto fue aprovechado por el emperador Pedro I, uh-huh. a quienes sus espías en Buenos Aires le dijeron: este es el momento de atacar. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos bélicos de las Provincias Unidas se encuentran en el norte, con Belgrano y el Ejército del Norte, por un lado, y en el oeste, con San Martín, intentando armar el Ejército Libertador para, obviamente, la historia que ya todos conocemos, uh-huh. atravesar la cordillera e ir a liberar a Chile y al Perú, uh-huh. exportando de alguna manera la Revolución de Mayo. Uh-huh. Ese es el momento en el cual el emperador Pedro I decide declararnos la guerra y obviamente decide tomar el territorio que hoy serían las provincias de Corrientes, en su límite con el Brasil, uh-huh. la provincia de Misiones principalmente, que fue un territorio siempre en disputa entre el viejo virreinato del Río de la Plata español, uh-huh. y el Imperio de Portugal, Brasil y Algarve, porque es un sector que, fíjate vos, Marcelo, nace, las viejas misiones jesuíticas, uh-huh. eran como una especie de enclave que nacía en el departamento de San Carlos, uh-huh. en la provincia de Corrientes, atravesaba toda la provincia de Misiones, se internaba en territorio brasileño y llegaba hasta la zona de Porto Alegre, más o menos el sector de Santo Ângelo. Claro. Para que veas vos, uh-huh. la extensión que tenía. Este territorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así surge la guerra con el Brasil. Uh-huh. Nos agarran a traición. Claro. Hay que decirlo como fue. Nos agarran a traición, nos agarran en un momento en el que intentábamos liberarnos del yugo español y en ese momento nos ataca el Imperio del Brasil. Se nos abre, se nos abre un frente de batalla, de combate muy, pero muy importante, con ingentes recursos argentinos, y la guerra dura aproximadamente 12 años, hasta el año 1827, en el cual se produce la firma del Tratado de Paz. Luego de una seguidilla de triunfos argentinos, con Buba, Cacay, la batalla naval en la cual participa el almirante Brown y le da una paliza a la Armada brasileña, y por último, el gran triunfo argentino, probablemente el triunfo más grande de las armas nacionales en territorio extranjero, nos estamos refiriendo a la batalla de Ituzaingó del 3 de febrero de 1827. Los brasileños la llaman la batalla do Pado do Rosario o do Paso do Rosario, porque estaba muy cerca del río Rosario, cerca de Rosario do Sul, en el estado de Río Grande do Sul. Esa inmensa batalla en la cual el general Carlos María de Alvear derrota al marqués de Barbacena, es la que pone fin a este conflicto. Un conflicto que desangró a ambos, ¿eh? Durante 12 años ambos quedamos totalmente desangrados, hasta que el presidente Rivadavia aprovecha el envión de esta gran batalla, este gran triunfo, que dejó totalmente paralizado al ejército brasileño. ¿Por qué? Porque Alvear cruza la frontera, se interna en territorio brasileño y los ataca en su campamento, logrando, como dije, un triunfo impresionante. ¿Por qué? Porque el ejército del Brasil tenía el doble de soldados argentinos y tenía una formación de mercenarios alemanes, prusianos, que habían combatido contra Napoleón en Waterloo, las mejores tropas del mundo.
Claro. O sea que tenía una capacidad bélica mucho más importante que las tropas argentinas.
Tenían no solo la capacidad bélica, sino el conocimiento del territorio y la localía. De manera que los abastecimientos y la línea de suministros del ejército brasileño estaba al alcance de la mano. Nosotros tuvimos que arreglarnos como pudimos. Y sin embargo, se les presentó una gran batalla, se los derrotó. Y te voy a contar algo más, que es una perla. En el campamento del marqués, el marqués de Barbacena tenía parentesco con el emperador Pedro I, que fue un gran músico. Pedro I era un gran músico. De su puño y letra había escrito una partitura musical que se la entregó al marqués y que iba a ser ejecutada luego del seguro triunfo imperial sobre el ejército de las Provincias Unidas. Cuando se produce la huida desesperada del marqués de Barbacena y su guardia de corps, es decir, su custodia personal, abandonan la tienda. Y la vanguardia de la caballería del ejército argentino, al mando del coronel Federico Bransen, muerto en batalla y elevado póstumamente a la categoría de general, al rango de general, entra a la tienda del marqués y encuentra un gran arcón donde había dinero, muchas piezas de oro, para las pagas seguramente de los soldados. Había mapas de guerra, cosas personales, y allí se encuentra la partitura del escrita de puño y letra por el emperador. Esa es la marcha de Ituzaingó.
La marcha de Ituzaingó.
Exactamente.
Exacto.
Es uno de los tres atributos del presidente de la Nación Argentina. Banda presidencial, bastón de mando y la marcha de Ituzaingó. Para que ustedes vean cómo la historia está escrita, la historia argentina, ¿no? Más allá de los vaivenes que tenemos como país en estos momentos tan difíciles, ¿no, Marcelo?
Sí,
está escrita
totalmente.
Con gloria.
Exactamente, que tenemos esa esto tanto para contar, más allá de lo que se realza o de lo que comúnmente en cada fecha recordamos, ¿no? Está esto también, que es tan importante, ¿no? Como lo que nos está contando. ¿En qué cómo queda? Porque también se incluía en esto la banda oriental, ¿no? Lo que es ahora Montevideo, la Uruguay, ¿no? Parte
bueno,
de Uruguay, ¿no?
Exactamente. El problema comienza justamente por lo que los brasileños llamaban la provincia cisplatina. Que es justamente lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. Era un territorio que estaba ubicado entre los dos grandes territorios, entre el Virreinato del Río de la Plata y el Imperio del Brasil.
Ellos la denominan un poco también la Guerra de Cisplatina, algo así, ¿no es cierto? A esta guerra rioplatense brasileña.
Exactamente, tiene que ver con eso. Ellos denominaban la provincia Cisplatina.
Claro.
Y la habían tomado Montevideo, justamente Montevideo, quiere decir Montevideo, Montevideo, que es lo que el brasileño, digamos, que estaba arriba del barco, observó en ese territorio. De ahí justamente viene el nombre de la ciudad, ¿no?, de la capital del Uruguay. Había caído en manos portuguesas y luego fue recuperada por Argentina. Esta batalla es la que pone fin al conflicto de 12 años, como lo estamos mencionando, y le otorga no solo la libertad, sino la independencia, que en el año 1830 la declara el Uruguay y se transforma en República Oriental del Uruguay. El gran triunfo de Ituzaingó, donde también dentro de las fuerzas argentinas formó parte el general Juan Antonio Lavalleja, que es justamente quien declara la independencia 3 años después, contribuye entonces a la independencia del país hermano. Y a partir de ese momento Brasil deja de atacar el nordeste argentino y deja de atacar a la República Oriental del Uruguay, para transformarse definitivamente en un aliado estratégico, más allá de las diversidades ideológicas que por ahí solemos tener, como en este caso con Bolsonaro, con algún otro primer mandatario brasileño, ¿no?
Sí,
pero a partir de ese momento el Brasil entendió que la Argentina no era su enemigo. De todas maneras, durante bastante tiempo, sin saber cómo iba a, digamos, reaccionar el Brasil, en la Argentina tuvimos la tristemente célebre aplicación de la llamada doctrina de la seguridad nacional. Y es uno de los motivos por los cuales el nordeste argentino siempre fue olvidado, justamente por esa tonta teoría de que si nos atacaban no tenían que encontrar nada, no tenían que encontrar rutas, no tenían que encontrar comunicaciones, no tenían que encontrar progreso, como para dificultarles el avance. Créase o no, esta es una de las razones por las cuales el nordeste argentino es una deuda histórica que la República algún día tiene que saldar con justicia.
Hay que profundizar, ¿no es cierto?, en estas cuestiones para ir entendiendo muchas de las cosas, porque alguna vez uno se pregunta, ¿no?, ¿qué pasa con el nordeste argentino?, ¿por qué ciertas cuestiones o ciertas cosas?, ¿no es cierto?, pero hay que comprender, y es por eso esta charla tan importantes, ¿no?, que deja entrever, y seguramente para profundizar en cuestiones. Esto es muy sintético lo que nos está de alguna forma relatando, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Pero que de alguna manera deja abierta la puerta para que aquellos que quieran leer un poco más, vayan tomando ícono importante. Me pregunto, para conocer, en ese momento, después de 1810, nosotros estábamos en esa revolución, ¿no es cierto?, independentista que luego, bueno, se plasma. ¿Cómo estaba Brasil en ese momento? ¿Estaba ligado al reino de Portugal, al Reino Unido de Portugal, o ya se...?
Sí, claramente. El Portugal había trasladado la corte a Río de Janeiro. Río de Janeiro era la capital del imperio en ese momento. En un viaje que hice justamente a esa ciudad hace unos años, tuve la oportunidad de conocer la mansión imperial desde afuera, por supuesto, no nos permitieron acceder. La mansión imperial de verano de Pedro I, en el barrio de Baixada do Fluminense, que es un barrio, digamos, muy, muy de gente de buena posición, y era impresionante la mansión que tenía el emperador ahí. Ellos trasladaron literalmente la corte de Lisboa a Río de Janeiro. Después, con el tiempo, a mediados de los años 50 del siglo XX, se transforma Brasilia en la capital.
Sí.
La capital administrativa, digamos, y política.
De la ciudad y
Río de Janeiro queda como la ciudad, digamos, emblemática de ese país tan grande. Claro. Pero sí, en definitiva, el Imperio de Portugal se trasladó de Europa a América, se instaló en América. Creo que recién a fines del siglo XIX regresan a Portugal, después de Pedro II, el hijo de Pedro I, que fue el emperador que involucró a Brasil en la guerra de la Triple Alianza y nos arrastró a nosotros también, los argentinos y al Uruguay, a esa guerra contra la República del Paraguay. Creo que a fines del siglo XIX recién la Casa de Bragança, que era la casa gobernante de Brasil, se regresa a Europa, dejando o transformándose el Brasil en una república federativa de estados.
Bien. ¿Cuándo termina esta guerra, doctor? ¿Cuándo se da por finalizada? ¿Hay un encuentro, o sea, una firma de paz, ¿no es cierto?
Sí.
Que, a ver, esa firma de paz, después de todos los hechos que nos viene contando, ¿favoreció más a Brasil que a las Provincias Unidas del Río de la Plata?
Te voy a contar una triste anécdota que pinta de cuerpo entero lo que somos los argentinos, lamentablemente. En el año 1827 se firma el Tratado de Paz. La batalla de Ituzaingó y un par de batallas posteriores fueron las que indujeron a la firma de este tratado. El intento de ataque a Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que fue rechazado por el ejército argentino, y ese fue el último intento de invasión que hicieron los brasileños en un acto desesperado. Cuando el emperador Pedro I se dio cuenta que la guerra estaba perdida, acepta la firma de paz de Rivadavia. Al momento de la firma de paz del tratado, el enviado plenipotenciario Manuel José García, cuentan las malas lenguas, que era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, es corrompido por los brasileños. Los brasileños lo sobornan, vaya uno a saber de qué manera, y al momento de firmar la paz, Manuel José García les devuelve todos los territorios que Argentina tenía derecho a reclamar. Hoy el norte argentino tendría que estar cerca o bien en Porto Alegre, para que vos te des una idea. Ese sería nuestro límite. Y obviamente el estado de Río Grande do Sul debería llamarse hoy Río Grande del Sur, y sería la primer provincia argentina de ese espacio geográfico bastante grande. el sobornado Manuel José García, uh-huh. y lo que se ganó a sangre y fuego en el campo de batalla se perdió en la mesa de negociaciones diplomáticas, como la historia argentina siempre lo ha determinado.
Nos pasa lo mismo, ¿no? Es por eso lo importante de este relato y de esta charla, ¿no es cierto? Llegar a algunas conclusiones de todo esto, más allá de la historia y de los relatos importantes, ¿no es cierto? Y de las comillas que hay en cada uno de ellos, por hecho, pero el lo que trae a colación, ¿no es cierto? Es esto que nos ha pasado en varias ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa, ¿no? Traer a reflexión esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Mira vos, desde ese momento, desde el comienzo, desde la cocina misma de nuestra patria, de nuestro país, lo que se viene gestando, es el gran problema de la corrupción, ¿no?
Es el problema que tenemos, es un problema endémico, uh-huh. y que alguna vez y de una buena vez lo tenemos que resolver.
Claro.
Fíjate que te estamos hablando desde la génesis misma de la argentinidad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Cuando recién estábamos tratando de organizarnos, cuando es imperdonable. Y te voy a decir algo, la historia lo escondió a Manuel José García. Tendría que ser reconocido como uno de los grandes traidores a la historia de la patria. Y sin embargo, la historia, que muchas veces es contada por con muchos intereses políticos, intereses ideológicos, uh-huh. lo escondió. Yo creo que más de uno que habrá escuchado recién que lo mencioné, habrá sido la primera vez que lo escuchó. Y sin embargo, es un ignoto personaje que traicionó a la Argentina.
Claro.
También la historia misma nuestra es controvertida y es complicada, ¿viste?
Exacto.
Porque
exacto.
todo depende de quién la esté contando o de quién la esté escribiendo, exacto. Para ocultar o sobredimensionar hechos que realmente no tenían esa dimensión.
Fue escondido también porque el mismo presidente, en este caso, Bernardino Rivadavia, lo declaró como un tratado deshonroso, ¿no?
Sí, claro.
Y lo llevó a la renuncia también, ¿no? Un hecho importante.
Y efectivamente, uh-huh. y fíjate que hasta Rivadavia mismo también es tratado como un traidor.
Claro.
Estuvo solo un año en el gobierno, fue expulsado literalmente, uh-huh. del famoso sillón de Rivadavia, porque fue nuestro primer presidente, ¿verdad?
Claro,
Rivadavia.
En definitiva, sí.
Por más de que se tratara de una constitución unitaria, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, en definitiva, Marcelo, la historia argentina es tan complicada, es otro de los hitos trascendentes de las armas argentinas, haber derrotado simultáneamente a dos imperios muy uh-huh. poderosos. Uh-huh. Dimos cuenta del imperio español y dimos cuenta del imperio portugués casi al mismo tiempo.
Pero lo
perdimos. ¿Cómo
los
papeles? Hicimos, no me preguntes.
Exacto.
No lo sé.
Bueno, eso es lo bueno, pero lo perdimos en los papeles, ¿no? Muchas veces ahí está el grave inconveniente nuestro, ¿no? La falta de a ver.
Lo perdimos en el escritorio
de lealtad. En el escritorio, exactamente, en el escritorio. Bueno, doctor, realmente ha sido, pero más que importante, como cada vez que lo convocamos, así que ya le pedimos ahora, ya ahora nos arriesgamos, ¿no? Ya lo conocemos, tenemos confianza y ya le pedimos algo para la próxima, aunque sea que esté concatenado con esto para seguir, tener un seguimiento de la historia e ir guardando, ¿no? Ir guardando para en algún momento hacer un programa especial de la cual, como dijimos en algún momento, ¿no? Una mesa donde podamos compartir con aquellos amantes de la historia, como el doctor Café, sí. Jiménez, que es un poco el nexo entre usted y nosotros. Así que es importante esto de que en algún momento, cuando se pueda, cuando no nos permita esta realidad que nos atraviesa, poder compartir una mesa de diálogo, ¿no?
Con todo gusto, Marcelo, desde ya estoy a disposición de ustedes, perdón, lo disfruto mucho, me gusta mucho esto, uh-huh. Así que a través de mi querido amigo Edgar de Café Jiménez, estamos en contacto permanentemente y cuando ustedes dispongan.